Bienvenidos a Regate y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Esta semana venimos con la Premier League y ese partidazo que jugaron Manchester United y Arsenal el domingo. También traeremos la Bundesliga y la Liga Italiana, sobre todo el récord de Pep Guardiola en el Bayern de Múnich y ese Juventus-Napoli que dejó un claro titular para un favorito al título italiano. También en la segunda parte del programa hablaremos sobre el Chelsea de José Mourinho en estas 12 primeras jornadas de la Premier League, cómo le ha ido al entrenador portugués. Y esto vendrá de la mano de nuestro compañero David Palacios, que estuvo el año pasado en este programa colaborando y que ahora está en Sevilla de beca, pero seguirá colaborando con nosotros y nos va a hablar del Chelsea de José Mourinho, ya que le ha hecho un seguimiento bastante intenso y nos comentará cómo ha empezado el entrenador portugués en Inglaterra. Así que con todo esto, arrancamos. Bueno, pues ya vamos a presentar a nuestros compañeros. Jorge Amorós.
Buenos días.
José Javier Murcia.
Buenos días.
Y Pablo Correas, Pablo Cote, Pableras. Te llamamos de mil maneras, pero tú eres el mismo siempre.
Buenos días, llamadme como queráis.
Bueno, vamos a empezar rápidamente con la Premier League. Jorge Amorós, United-Arsenal, partido de la jornada, pinchazos del Chelsea y del City y la sorpresa de que es el Southampton de Pochettino. Bueno, empieza por ese United-Arsenal, si te parece.
Pues sí, uno de los partidos más atractivos a nivel europeo este fin de semana. En cuanto a fútbol se refiere, como has dicho tú, Manchester United-Arsenal, a priori se esperaba un poquito más de este partido. Quizás el Arsenal no rayó a su mejor nivel y el Manchester United, como venía haciendo, tampoco practicando un fútbol espectacular. 1-0 para el equipo de Ferguson, gol de Van Persie, es jugador del Arsenal, y quizás nos faltó ver un poquito más de lo que veníamos viendo de este fútbol del Arsenal, un poquito espeso.
Quizás el cometido del United fue anular al Arsenal, sobre todo en el centro del campo, por eso jugó Phil Jones de mediocentro defensivo. La verdad es que el futbolista inglés, que se ha desempeñado casi siempre de central, pero que en los últimos años juega mucho de mediocentro, pues anuló completamente a los Ramsey, Ozil, Cazorla, que no tuvieron ni muchísimo menos un día brillante, como venían demostrando las últimas jornadas. Gracias sobre todo al trabajo de Phil Jones en el centro del campo. También decir que en la segunda parte jugó de defensa central por la lesión de Vidic.
Sí, el fútbol espectacular que estamos viendo el Arsenal no lo pudimos ver en Old Trafford. Era un partido clave porque el Arsenal, si hubiera conseguido la victoria, hubiera abierto una gran brecha en lo que a puntos se refiere, y también clave para el Manchester porque era una de las balas que le podían acercar un poquito más al tren de arriba, porque si no se hubieran quedado descolgados. Y bueno, el equipo de Moyes, que aprieta más si cabe la clasificación.
Y destacar una cosa más, que Fellaini, el fichaje estrella de este verano,
apenas disputó 5 minutos.
Jugó muy al final, el tramo final del partido, y no fue titular en el partido quizá más importante de lo que llevamos de temporada del Manchester United.
El fichaje estrella, como has dicho tú, anecdótico, ver cómo en el partido clave, en uno de los partidos donde se jugaba más que 3 puntos el United para engancharse arriba, como dijimos, creo que entró en el 85. Bueno, luego destacar también el empate a 2 polémico, como viene siendo habitual desde que Mourinho está en los banquillos del Chelsea con el West Bromwich Albion. Se puso por delante con gol de Samuel Eto'o, le dio la vuelta al partido el West Bromwich Albion, y en el minuto 90 el árbitro, calificado por Mourinho en rueda de prensa después del partido como uno de los mejores árbitros de Europa, qué casualidad que dijera eso después de recibir de la mano de la gracia de Dios un penalti en el minuto 90, empató Hazard desde el punto de penalti. También era un partido clave para el Chelsea porque con el pinchazo del Arsenal podía haberse puesto a tan solo un punto o 2 puntos del Arsenal, y bueno, un punto que le sabrá gloria a Mourinho después de ver repetir las imágenes de ese polémico penalti.
Que a pesar de todo, a pesar de contar con un penalti y disputar un penalti en el último minuto y disputar un partido bastante flojo contra West Bromwich Albion, que está siendo uno de los equipos que más duro se lo están poniendo a los grandes de la Premier League, pues el Chelsea, que agradece todavía ese punto, incluso sale beneficiado, por así decirlo, de la jornada. El Manchester City fuera de casa no reacciona, perdió 1-0 contra el Sunderland, y el conjunto de Pellegrini, que estos partidos que quizá requieran un poquito más de intensidad porque el rival local siempre aprieta mucho, en Inglaterra ya sabemos como es así, que es así, jornada tras jornada, y quizás estos partidos con un poquito de intensidad le cuestan al equipo de Pellegrini.
Sí, y anecdótica la derrota por 1-0, porque las últimas 4 visitas del Manchester City al campo del Sunderland, en las últimas 4 temporadas en Premier League, han terminado con idéntico resultado. Lleva 4 años sin puntuar en el campo del Sunderland, y los 4 por 1-0. Recibió el gol muy pronto, en el minuto 20, y el equipo de Pellegrini, con una escasa reacción. Estamos viendo últimamente que el City le está costando, ¿eh? Cuando no coge delantera los partidos, cuando no coge ventaja, le está costando mucho remar a contracorriente.
Quizá por eso una especie de falta de intensidad, por poner alguna excusa también al conjunto de Pellegrini, a ver qué cómo se suceden las siguientes jornadas. Y bueno, pasemos a hablar del también hubo partidos interesantes, como el Liverpool, que goleó 4-0 al Fulham y sigue en el tren de arriba, en segundo lugar. Pero hablemos un poquito del Southampton de Mauricio Pochettino, que este entrenador le ocurrió con el Español, lo llevó siempre por los puestos altos de la Liga Española, y ahora ha cogido al Southampton con un buen plantel, 3 jugadores que van a militar en la selección inglesa en la próxima convocatoria, como son Layana, G. Rodríguez y Ricky Lambert. Y el conjunto del Southampton, ahí está, tercer lugar, 22 puntos. ¿Qué hay de este Southampton, Jorge? 5 goles en contra ha recibido solo en 11 partidos.
Sí, en una clasificación, me gustaría destacarlo antes, donde 8 equipos están en 6 puntos en 2 partidos, un inicio de liga, la Premier muy apretado. El Southampton, que se ha colado tercero con 22 puntos, lleva 8 partidos sin perder, con 5 victorias y 3 empates, y únicamente en esta temporada ha recibido una derrota en el campo del Norwich City por 1-0, un gran trabajo que está haciendo Pochettino, aunque también cabe resaltar que todavía, de los 9 equipos que hay en cabeza, únicamente se ha enfrentado con el Liverpool y con el Manchester United. Le quedan grandes partidos contra Arsenal, sí, contra Chelsea, contra Manchester City, contra Newcastle.
Tottenham, todavía, Everton, muchos partidos difíciles todavía.
Todavía le quedan muchos partidos, pero bueno, los puntos van por delante, las victorias van por delante y los puntos que no se lo van a quitar a Pochettino.
Un equipo también muy, muy fuerte en defensa, donde al Manchester United le planteó un partido muy complicado, dominó el partido contra el Manchester United, no pudo pasar del empate en Old Trafford, pero le complicó bastante la vida a los de David Moyes, José Javier.
Y Pochettino, que ha sido nombrado entrenador del mes.
Uh-huh. Y con todo merecimiento, con todo por el
mérito, seguro.
Uh-huh. Vamos a dejar ya la Premier League. No sé si tenías algo más que comentar, Jorge, nada más.
Nada.
Vamos a pasar con la clasificación. Arsenal líder, 25 puntos. Segundo, Liverpool con 23. Tercero, Southampton, como ya hemos dicho, 22. Cuarto, el Chelsea cierra puestos de Champions, 21. Por abajo, Fulham, 18º, con 10 puntos. Sunderland, 7 puntos. Y colista, el Crystal Palace, que no arranca, con 4 puntos. Pasamos a la Bundesliga, José Javier. Récord de Pep Guardiola, derrota del Dortmund.
Sí, bate récord el equipo de Pep, 37 partidos sin perder, es el mejor arranque en estas primeras jornadas de la historia, de toda la historia de la Bundesliga. Y jornada con sorpresas, empezaron ganando los de arriba siempre, no pinchaba nadie, y ahora parece que van alternándose y el Bayern sigue al frente de la clasificación. Victorias de Bayern y Leverkusen y pinchazo del Borussia Dortmund.
Uh-huh. El Borussia Dortmund, que empezó ganando con un buen gol de Marco Reus, pero luego el Wolfsburgo supo darle la vuelta al marcador en casa, un equipo difícil el Wolfsburgo, y sobre todo con un golazo de Ivica Olić, el croata.
Sí, parece que empezó metiendo Reus, pintaba bien el partido, pero en la segunda parte el equipo se vino abajo y bueno, le dieron la vuelta al partido. Es curioso, fuera de casa flojearon y bueno, el Wolfsburgo se llevó la victoria.
El Bayern de Múnich, que ganó por la vía rápida al Augsburgo, y estableció el Guardiola el récord de 37 partidos consecutivos sin caer derrotado en Bundesliga.
Así es, los de Pep vencieron por 3-0 en el Allianz Arena por la vía rápida y bueno, marcaron Boateng y 2 habituales como son Ribéry y Müller.
El de Ribéry, un golazo de falta.
Muy buen gol de Ribéry, uno de los candidatos al Balón de Oro junto a Cristiano Ronaldo, y está ahí entre los dos, entre el francés y el portugués, ese trofeo, ese galardón.
Descartamos ya a Messi.
Sí, Messi, por la desgracia de la lesión, puede caer descartado. Bueno, seguimos. El Bayer Leverkusen disputó el partido más atractivo de la jornada. 5-3, goleó al Hamburgo, a una de las peores defensas de esta Bundesliga, con 3 goles del coreano, del surcoreano Heung-Min Son, que jugó casualmente el año pasado en el Hamburgo.
Así es, un partido con 8 goles, con la figura destacada de Son, y bueno, no hubo color, aplastante el Leverkusen y 3 puntitos más para seguir ahí en la segunda posición.
Sí, alcanza al Borussia Dortmund, que tras perder esta jornada y perder el Leverkusen la semana pasada, pues siguen empatados a puntos con 28 en segunda y tercera plaza. Y terminamos con dos de los equipos más importantes que están ahí siguiendo la estela de los grandes, aunque todavía un poquito lejos, Borussia Mönchengladbach, que sigue ganando, y el Schalke 04, que también pudo golear al Werder Bremen.
Sí, el Schalke venció en Gelsenkirchen. Empezaron perdiendo también, pero entre Boateng y Farfán llevaron a cabo la remontada. Y el Mönchengladbach, con una figura que se está convirtiendo en habitual, empezó perdiendo también, pero inició la remontada el conocido Juan Arango con un golazo.
Va a ser un mítico ya para el programa de Regatifita todas las semanas.
Juan Arango es un habitual de este programa y de muchos programas de fútbol internacional, porque siempre es protagonista, sobre todo en los de televisión, donde casi siempre aparecen goles suyos, tanto de falta directa o de disparo lejano.
En este caso fue un golazo como los que mete de falta, pero en juego llegó, paró el balón y la clavó en la escuadra.
Pues dejamos Alemania, líder Bayern de Múnich 32 puntos. José Javier, ¿quieres decir algo más?
Quiero destacar un par de noticias de esta semana que están relacionadas con los fichajes. La primera es sorprendente, que dicen que el Schalke quiere a Casillas cedido en Navidad.
Bueno.
Y la segunda es Ribery, el candidato al Balón de Oro, que ha comentado esta semana que Zidane intentó al máximo que estuviera en el Real Madrid, que estuvo muy cerca, que faltó poco para que viniera, pero que, según él, al final no quiso.
Estrecha relación del Real Madrid y la Bundesliga. Decir también otra noticia que se nos ha olvidado comentar: el Borussia Dortmund pierde para el resto de la temporada a uno de sus centrales más importantes, Neven Subotic, rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, y será baja toda la semana. Y decir que Arne Friedrich, el veterano central alemán, está entrenando con el Borussia Dortmund y que en breve se decidirá si forma o no parte de la plantilla como incorporación para renovar este centro de la defensa, exactamente. Bueno, dejamos ya la Bundesliga, líder Bayern de Múnich 32 puntos, segundo y tercero Dortmund y Leverkusen con 28, cierra la Champions League con 22 puntos el Borussia Mönchengladbach. Por abajo, en promoción de descenso, el Friburgo, 8 puntos, con los mismos el Eintracht de Braunschweig marca el descenso y el Nuremberg colista con 7 puntos. Cruzamos los Alpes, nos vamos a Italia, partido de la jornada, Juventus-Nápoles y pinchazo de la Roma, Pablo.
Sí, empezamos con el partido estrella de la jornada 12 de la Serie A, ese que enfrentaba a los dos equipos que al principio de la temporada se presentaban como los principales candidatos a lograr el Scudetto, y que resultó con una brillante victoria de la Juventus, que la acerca a un punto de la Roma y aleja al Nápoles. Como decía, una brillante victoria, guiados por un estelar Pirlo, rozando la perfección en lo que es liderar un equipo.
Y de la Juventus decir que está recuperando su mejor nivel, casualmente, en los dos partidos más importantes del año, la primera parte contra el Real Madrid y este partido contra el Nápoles, donde volvió una Juventus que presionaba arriba, que buscaba al equipo contrario, en campo del rival, y que no esperaba y especulaba sin balón, como estaba haciendo en este inicio de temporada, que le bastaba para ganar la mayoría de los partidos, pero que aún así no brillaba y no jugaba como se espera en la Juventus.
Sí, con mucha precisión durante todo el partido. La Juventus salió en un plan arrollador y ya consiguió adelantarse en el minuto 2 con un gol de Llorente. Y ya en la segunda parte, con un golazo de estos de Pirlo que nos tiene acostumbrados de falta.
Una falta impecable.
Sin apenas carrerilla, perdón, unos pasos atrás.
Una folla seca, como se le suele llamar.
Y el balón de fuera adentro.
Parece que va hacia el centro, pero luego se va a la escuadra directo.
Reina yo creo que ni la ve, y eso que fue uno de los mejores jugadores del Napoli en todo el partido.
Sí, en la primera parte tuvo dos paradas de bastante mérito Reina. Y ya la guinda la puso Pogba con otro golazo. Controló cerca de la frontal del área y de volea, un golazo.
Sin dejar botar el balón.
Sí.
Balón ajustado al palo derecho y golazo.
Casualmente, la sentencia de la Juventus llegó cuando mejor estaba el Napoli en el campo, que estaba atacando más. La Juventus estaba especulando un poquito más, replegada. Pues dos chicharros de la Juventus, dos golazos imparables, y el Napoli pues no pudo hacer otra cosa que resignarse ante el marcador.
La Juventus aprovechó el primer pinchazo serio de la temporada que tuvo la Roma, pues recordemos que viene de empatar otro partido, pero bueno, era fuera de casa, frente al Torino, algo
aceptable.
Sí, aceptable. Y como digo, perdió dos puntos ante el Sassuolo, que venía a estar en descenso, que con este punto consiguió salir de él. La Roma se las prometía muy felices con un gol en propia puerta de Longhi. Pero Berardi sorprendió a todos cuando en el minuto 94 consiguió el empate para el equipo visitante.
La Roma, que tiene un pinchazo muy, 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 gordo esta semana contra el Sassuolo, que es especialista en empatar a equipos grandes. Ya lo hizo con el Napoli, empató a cero en San Paolo, y esta semana en el Olímpico de Roma contra la Roma. La Roma, que sigue ahí líder, esta vez tiene solo un punto de diferencia con la Juventus, y se enfrentan dentro de poco, a ver qué tal es ese partido. Y destacar también el Milan, que no levanta cabeza, que está ya a 19 puntos del líder.
Sí, está a 19 de puntos, a 14 creo recordar de la Champions, y bueno, no levanta cabeza, y de los últimos tres partidos ha cosechado dos derrotas y un empate, este último frente al colista de la Serie A, el Chievo Verona. Decir también que la segunda parte sufrió la expulsión de Montolivo, a partir de ahí es cierto que tuvo las mejores ocasiones del partido, incluso Robinho a 10 minutos del final lanzó un balón al palo, pero no fue capaz de llevarse los tres puntos. Y decir que más que preocupante que está a 19 puntos del líder, que está a 4 puntos del descenso.
A 4 puntos del descenso, más cerca del descenso que de los puestos europeos. Y de la segunda fila de equipos de Italia, Inter y Fiorentina siguen ganando sus respectivos partidos y siguen un poquito lejos, pero sin desmarcarse del todo de la Champions League.
Sí, siguen ganando sus partidos, y gracias al tropiezo a la derrota del Nápoles frente a la Juventus, la Fiorentina se ha acercado a 4 puntos del tercer puesto que da acceso a la Champions, y el Inter se ha colocado a 3 puntos.
Destacar un momentín de la Fiorentina, el golazo de Rossi y la buenísima imagen del equipo de Montella, cuadrado espectacular, haciendo...
Joaquín también.
Estuve viendo casi todo el partido, cuadrado espectacular, Joaquín también en un gran nivel, y del Inter destacar la vuelta de Zanetti a los terrenos de juego después de 7 meses, súper emotivo, todo el campo durante varios minutos aplaudiendo, y la verdad que con 40 años, lesionarte del talón de Aquiles, y volver a los terrenos de juego, se merece eso y más el jugador argentino.
Se rumorea que van a renovarlo otro año más a Javier Zanetti, y también fue el partido de del regreso de Zanetti y de la despedida de Moratti como presidente del Inter. Ahora ha tomado el control un tailandés, no sé ahora mismo el nombre del nuevo dueño del Inter de Milán, y se dice que va a poner bastante dinero sobre la mesa para hacer algún fichaje.
Les hace falta.
Para finalizar, decir que en el Fiorentina-Sampdoria marcó Rossi, además de ese golazo, otro más de penalti. El gol de la Sampdoria lo hizo Gabi Adini, cuando faltan pocos minutos, pero no pudo empatar el partido de la Sampdoria, que con esta derrota se mete en descenso. Y del Inter 2, Livorno 0, decir que marcó el primer gol con un gol en prueba de puerta de Bardi, el portero, una cantada muy gorda a un centro de Jonathan, creo recordar que fue, y al intentar despejar se metió el balón en su portería. Y el segundo gol lo hizo Nagatomo. Y a lo que ha dicho Jorge, añadir que al final del partido Zanetti se dio varias vueltas al campo para ser ovacionado.
Un mito ya, un emblema de este Inter de Milán. La clasificación queda con la Roma líder con 32 puntos, segundo la Juventus con 31, tercero el Napoli cierra Champions con 28. Por abajo, descenso lo marca la Sampdoria con 9 puntos, lo mismo que Catania, penúltimo, y colista es el Chievo con solo 6 puntos. Destacar una serie de noticias antes de hacer la pausa. Nigeria, campeona del mundo sub-17, ganó 3-0 en la final a México, y Giannaccio, mejor jugador, por lo que ya hay varios equipos que están pendientes del jugador nigeriano. Y también se disputaron las finales de la Champions League de Asia y de África. Guangzhou ganó la asiática tras vencer en los penaltis al Seúl, 2-2 quedaron en el marcador global, y el Al Ahly de Egipto, campeón de África por octava vez, gracias a su victoria a doble partido por un global de 1-3 contra el Orlando Pirates. Abutrika, mito y jugador del Al Ahly, se retira del fútbol y es uno de los mejores jugadores ya de la historia del fútbol africano. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con el Chelsea de Mourinho y David Palacios. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí otra vez en Regate y Finta. Tenemos al otro lado del teléfono a David Palacios, antiguo colaborador de este programa y que sigue aquí día a día y nos va a actualizar cómo va el Chelsea de José Mourinho. David, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, compañero. ¿Cómo estáis?
¡Davidico!
Hola, David.
Pues ¿también? Mira, aquí deseando ayudaros y colaborar con este programa que también lo estáis haciendo, el tercer año que llevamos ya. Uh-huh. Y la verdad que cada programa se va mejorando y estoy muy contento de poder ayudaros y ver cómo mejoramos todos.
Y nosotros, de que estés aquí, David, bueno, sin más dilación, cuéntanos ya, has hecho un seguimiento durante varias semanas al Chelsea de José Mourinho, has escrito una entrada en nuestro blog de Regata y Finta, y ¿cómo ves al equipo de Mourinho? Primero, analízanos un poquito los resultados en estas 12 primeras jornadas de Premier League.
Pues mira, como tú dices, el Chelsea en los primeros partidos empezó un poquito dubitativo. Hasta la fecha cuenta con 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En el mes de septiembre, como digo, tuvo varios tropiezos, principalmente contra el Everton, fuera de casa, en Goodison Park, a la vez que también tuvo un empate contra el United y contra el Tottenham, que hicieron que perdiera bola con los partidos de arriba. Y a partir de ahí, en mes de octubre, realizó un juego espectacular, muy parecido al que acabó ofreciendo el equipo de Benítez la temporada pasada, venciendo al City, por ejemplo, en un auténtico partidazo con un Torres decisivo. Pero en las últimas semanas el equipo no encuentra fluidez, sobre todo en la parte de arriba, y perdió en contra el Newcastle y empató a 2 en casa contra el West Bromwich Albion, lo habéis comentado, con ese penalti clamoroso, o sea, que no era penalti a Ramírez, y que más que un punto le salva la cabeza a Mourinho con ese titulito entre comillas de 66 partidos invicto en el Stamford Bridge. Uh-huh.
Digamos que el comienzo de Mourinho ha sido bastante irregular, con luces y sombras, partidos muy buenos, también partidos bastante más regulares. ¿Cómo ves el estilo de juego? ¿Qué es lo que más ha utilizado José Mourinho? ¿Ha cambiado mucho con respecto a Rafa Benítez de la temporada pasada?
No, para nada, sigue con el mismo sistema de 4-2-3-1, una defensa muy afianzada con la alternancia de David Luiz, que es el menos minutos está contando de los centrales, Cahill y Terry. Hay que destacar, por otro lado, que Ivanovic, que el año pasado, tanto por las lesiones de Terry como la incontinuidad que tenía Cahill en su juego, jugó más de central. Este año Mourinho intenta reforzar un poquito más la defensa y coloca a Ivanovic de lateral derecho. Ashley Cole sigue en el izquierdo.
Aunque esta semana decir que jugó Azpilicueta de lateral izquierdo.
Eso es, ante la baja del lateral inglés, Ashley Cole utilizó a Azpilicueta, que tampoco cuajó una mala actuación. Como siempre lo realiza él, no destaca mucho, pero siempre cumple. Uh-huh. En este sentido, también en el centro del campo, Mourinho utiliza a Ramírez y Lampard. Lo comentamos en la entrada del blog, no son los jugadores que necesita ahora mismo el Chelsea para carburar desde el centro del campo, pero la llegada que ambos jugadores tienen está permitiendo que el Chelsea en ese sentido suma. Y por otro lado, la tripleta de atacante, además de Fernando Torres, que está siendo titular en los últimos partidos, Hazard, Oscar y Mata, aunque el español está contando con menos minutos, pero ese tridente de media punta está siendo está jugando muy, muy, muy bien, la verdad, que está consiguiendo grandes apartados, pero el problema es cuando estos jugadores no carburan, el equipo se resiente mucho.
Digamos que hay una distancia bastante grande entre la línea de 2 mediocentros con Ramírez y Lampard y esa media punta que no siempre está a la altura, y eso es lo que le ha podido dar algunos pinchazos en este comienzo de temporada.
Efectivamente, Hazard está muy, muy intermitente, Mata del mismo modo no está a su mejor nivel, lo que le está llevando a la suplencia. Y es Oscar el que se está convirtiendo en el líder del Chelsea y está tirando del carro. Lo que pasa es que muchas veces abandona esa posición de media punta y tiene que bajar hasta el centro del campo para empezar el juego, y es lo que está magnificando su estilo.
Oscar siendo uno de los jugadores más destacados de este Chelsea. Jorge tenía una pregunta que hacerte, David.
Bueno, dos cosas, David. Ya te echamos de menos aquí en Regatifita, pero por lo menos hoy te podemos escuchar. Hablarte una de la polémica inicio de temporada con los jugadores españoles, tanto con Mata y con Torres, que no tenían minuto, y como has comentado tú, poco a poco Fernando Torres, y también a base de goles como hace un par de jornadas en el partido del City, se está ganando el puesto. Y otra, preguntarte por William, porque era uno de los fichajes estrella de este verano y quizás no está teniendo tanto protagonismo como se podía intuir.
Sí, mira, pues te respondo primero sobre el brasileño. William llegó un fichaje de última hora que le costó mucho dinero al Chelsea, pero con unas posibilidades y unas alternativas a los jugadores que tenía el Chelsea en esa media punta y en esa banda derecha izquierda, que ya que tiene, puede jugar en cualquiera de las posiciones. y le está costando, la verdad. Mourinho lo ha empezado a utilizar de revulsivo como uno de los primeros cambios en las segundas partes y de momento no ha tenido una gran actuación que se diga. El otro día, por ejemplo, contra el West Bromwich Albion fue titular, pero de la misma manera, no cuajó un buen partido. Le está faltando un poquito de, digamos, a lo mejor continuidad y gustarse a sí mismo, porque le hemos visto actuaciones, sobre todo en el Shakhtar, en las que brilló muchísimo.
A mí me gustó particularmente en el partido de Champions League de la semana pasada. William sí me pareció que hizo un buen partido, dio un gol y marcó un gol y dio otro, y fue uno de los jugadores más destacados de ese encuentro, por delante incluso de Mata, que no jugó a su mejor nivel ese día.
Sí, y por la otra pregunta que me comentaba sobre la polémica con los españoles. Bueno, el Chelsea puso en el mercado tanto a Fernando Torres como a Dembaba, el senegalés. En principio Mourinho no contaba con ellos. Dembaba ha quedado relegado en ese sentido, es el tercer delantero, pero Fernando Torres hizo un mes de septiembre y sobre todo el de octubre fantásticos, un estado de forma increíble. Lo habéis analizado vosotros también al cabo de las jornadas. Una velocidad impresionante. Recuerdo el partido contra el City, se fue de Gaël Clichy, que no es que sea muy lento, en velocidad, en potencia, está aportando goles, lleva ahora mismo 5, tanto en Champions como en Premier, no son abultados, no es una cifra abultada, pero sí su juego, está siendo una de las piezas claves, sobre todo en esa primera presión que pretende Mourinho para quitarle el balón a los rivales.
Uh-huh. Pablo tenía una pregunta también que hacerte.
Hola David, encantado de escucharte y tenerte con nosotros de nuevo. Quería preguntarte si, visto el nivel hasta ahora del Chelsea, ¿crees que tiene serias opciones de ganar la Premier League?
Sí, yo creo que sí. Yo sigue a poquitos puntos del líder y sí, digamos que yo creo que lo peor del Chelsea ya se ha visto. El Chelsea tiene oportunidad ahora mismo de crecer a través de su juego. Mourinho lo que está buscando, le ha buscado esa identidad y me parece un símil muy parecido al del Real Madrid. Juego muy intermitente, pero cuando llega tienen unos jugadores excelentes y yo creo que sí. En la Champions, por ejemplo, empezó perdiendo en casa contra el Basilea, un resultado que nadie se esperaba, pero lo ha arreglado en las siguientes tres jornadas y ya está prácticamente clasificado. En la Premier creo que es lo mismo, más que nada porque los principales rivales que tendría para mí, el Arsenal sí es verdad que está haciendo una gran campaña, pero el City yo lo veo mucho más rival a la hora de disputar la Premier y está por detrás. Veremos a ver si finalmente los Gunners siguen con esa racha y ese buen juego. Pero yo creo que sí, yo creo que la distancia que tiene ahora mismo con el líder no es abultada.
Uh-huh. Pues muchas gracias David, nos ha quedado bastante claro a qué juega José Mourinho en el Chelsea, cómo va, sus opciones de cara a los dos títulos más importantes. Esperamos tenerte pronto con más cosas y para hablar como siempre de fútbol en este programa, así que te esperamos pronto y un placer que estés aquí otra vez.
Muchas gracias por la oportunidad y me encanta hablar con vosotros.
Uh-huh. Hasta luego David.
Cuidado por Sevilla.
Bueno, pues seguimos aquí en Regata y Finta. Nos queda un minuto de programa, vamos a terminar ya. Decir que volveremos la semana que viene. No hay ligas, no se disputa liga, pero sí se disputan las eliminatorias de repesca para jugar el Mundial de Brasil. Destacar ese partido entre Suecia y Portugal. Dos jugadores en racha como son Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. Los dos llevan 13 puntos, 13 goles en 7 partidos. Decir que estamos en Twitter, @regatifinta, en nuestro blog regatifinta.blogspot.com, y ya saben que pueden mandarnos correo y seguirnos en nuestra página de Facebook. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Joseja, Jorge y Pablo.
Chao. Adiós.